opciones tan claras. Un milagro puede ser algo extraordinario y maravilloso, y eso es lo que está a punto de ocurrir en Caracol Radio con la entrevista que tenemos a esta hora acá para iniciar el programa de 6 a.m. hoy. Hace 4 días, a nuestro colega y periodista de Caracol Radio, Gustavo Chica, le dispararon 3 veces, lo impactaron en 3 ocasiones distintas con arma de fuego en su cuerpo. 4 días después, Gustavo Chica nos puede atender desde la clínica, porque obviamente ya está mejor, está fuera de peligro, y en una situación que es absolutamente extraordinaria, ha decidido dar esta entrevista, esta primera entrevista a Caracol Radio, para contar lo que ha ocurrido ese día, los momentos previos, lo que recuerda y cómo se siente hoy. Gustavo, es un gusto realmente saludarlo, tenerlo con nosotros y saber que usted está bien de salud a pesar de lo que ha ocurrido. Gustavo, buenos días.
Jorge, buenos días y oyentes de Caracol en el país. Usted lo ha dicho, un milagro de Dios, verdaderamente. Así lo dijo algunos médicos que se basan en la medicina, que caramba, no entienden cómo de esos proyectiles que me alojó, que me disparó el sicario, hoy me tienen con vida. Y realmente yo pensé que esa noche que sucedieron los hechos, realmente iba a morir, porque el sicario me disparó siempre en la cabeza y yo lo veía constantemente en medio de eso. Es inmediato, con mis manos en mi cabeza, defendiéndome de los tiros que él me disparaba. Realmente sí, es un milagro hoy ya contar esta historia en mejores condiciones, gracias al cuidado de los galenos, del personal médico del Hospital de San José, del Guaviare, de la Fundación Santa Fe, quienes han hecho todos sus esfuerzos en todo sentido para recuperar mi salud.
Gustavo, buenos días, y para mí también es un gusto enorme poder saludarlo nuevamente al aire, como tantas veces en Caracol Radio, y sigamos hablando de ese milagro que mencionaba Jorge Espinosa. Usted ha hablado del Hospital de San José del Guaviare, está en la Fundación Santa Fe en Bogotá, a donde fue trasladado con acompañamiento policial por la gravedad de su situación de seguridad, pero entendemos que usted recibió 2 impactos de bala en el cuello, y que la decisión que han tomado los médicos es dejarle los proyectiles en el cuello, que es mejor que intentar intervenirlo, ¿así es?
Sí, luego de la reunión que hicieron la Junta Médica, el día de ayer, el propio cirujano no consideró la extracción de los proyectiles, uno alojado al lado de la tráquea, la parte baja llegando al tórax, y el otro alojado en el cuello, cerca de la columna. Considero que era conveniente dejarlos ahí. Y de ahora lo que viene es el tratamiento, ¿no? El tratamiento. Dice que por fortuna, pues estos proyectiles ya están desinfectados, o sea, es un tratamiento con antibióticos. Bueno, ellos han asumido un protocolo muy, muy estricto, y hoy veo en esa parte que hay una respuesta positiva. Solamente tengo el que sí me causa dificultades, el impacto del hombro, que me fracturé el homero y me generó una inmovilidad completa del brazo. Pero pues es cuestión de terapia y de tiempo, ¿no? Pero realmente esa es la decisión, ¿no?, que se dio por parte de los galenos de la Fundación Santa Fe.
Gustavo, lo saludo con mi abrazo inmenso y la alegría infinita de saber que usted está hoy bien y que se ha dado este milagro. Le pregunto por los hechos. ¿Dónde lo fueron a buscar a usted estas personas? ¿Usted qué estaba haciendo? Entiendo que estaba junto a su esposa.
Sí, yo me disponía a salir en ese momento de mi casa en una motocicleta, y como a 3 metros de mi casa, yo estaba ya sobre la motocicleta, mi esposa ya estaba en la parrilla de la misma, de acompañante, cuando se acerca un sujeto. Yo lo veo cuando desenfunda el revólver, y yo inicialmente pensé que era un asalto, que me iban a robar. Entonces yo levanté las manos y solté la motocicleta, y y él en ese momento dispara, sin mediar palabras, no digo nada, sino que dispara, y yo logro esquivar el disparo y yo me voy al piso, y allí él comienza a dispararme, yo con las manos me cubría la cabeza, y yo no sé qué pasaba ahí, porque yo en esa cuestión de segundos, yo movía mi cabeza y mis manos no dejaban de darle vueltas a mi cabeza. Y yo veía, entre los ojos veía al sujeto como disparaba, como salía ese destello de luz del cañón del revólver que disparaba ahí. Y en un momento de impotencia yo grité no, y mi esposa cayó allí al lado mío y también recibió un impacto, pero ella gritó más fuerte. Y quizás eso alertó a los vecinos que salieron y el delincuente en ese momento salió huyendo. Hasta ahí yo me paré como pude y gritaba auxilio, auxilio, y mi esposa también, un joven que estaba ahí cerca de la casa, inmediatamente con el vecino sacaron otra motocicleta y me acomodaron en la mitad y me llevaron. El muchacho pues me apretaba el estómago porque pues yo estaba ensangrentado, quizás él pensaba que yo había recibido disparos en el estómago, acaso, bueno, él me apretaba el estómago, el abdomen, mejor. Y llegamos en la motocicleta rápidamente a la unidad de urgencias. Allí el señor de la motocicleta me cargó y a los 10 metros me recibió una camilla y los médicos y las enfermeras, para que fueron muy rápidos. Rápido, con una tijera me rompieron el camibuso y pues me limpiaban la sangre y me decían, ¿puedes respirar? Yo le decía, sí, puedo respirar. ¿Sientes dolor al respirar? No siento dolor. Y me limpiaban y no, por fortuna no tenía heridas en los pulmones ni en el abdomen, solamente la sangre que salía era del cuello y del brazo. Entonces ya comenzaron ya los otros protocolos que eran las radiografías con los mínimos equipos que tenían allí, pero fue un servicio muy rápido en el hospital, y ya pues también de manera inmediata se determinó por la condición que tenían en la parte de tecnología, que no era, requerían estudios por los proyectiles que estaban en mi cuello, que no sabían. Ya tenía inflamación completa de la tráquea, no podía ni hablar, ni tragar saliva, estaba a punto de que fuera intervenido para que tuviera respiración mecánica, pero no, ellos esperaron y decidieron enviarme a trasladarme a una clínica. Eso se movió por todos lados para que se diera la atención en la Fundación Santa Fe, y pues lamentablemente allí hay dos cosas: una pues mi salud, y la otra pues que en el hospital tiene la costumbre que los delincuentes van y rematan a las víctimas. Inmediatamente establecieron un cordón de seguridad, pero al otro día, cuando yo partí en una ambulancia por tierra, fue necesario establecer un vehículo con hombres armados del GOES que la policía dispuso para hacer el acompañamiento, porque la situación siempre era delicada, sin saber de dónde provino el atentado con tantos actores armados. Bueno, finalmente llegué a la fundación, también fue de manera rápida como se hizo la intervención de los galenos especialistas, porque pues aquí hay unos especialistas en cuello ya son cosas en cosas bien, cómo decirles, en detalle de cuidar esa parte del cuello por los proyectiles, por la ubicación donde se encontraba uno de ellos, que podría seguramente lesionar las vías aéreas o las vías de respiración o el conjunto de venas que llevan la sangre al cerebro. En fin, ellos rápidamente intervinieron y por eso ya hoy rápidamente tengo una mejoría absoluta, aquí también los médicos me expresaban su sorpresa, decían, no, está vivo de milagro.
Claro, escucharlo como lo estamos escuchando hoy, con esa lucidez y con la calma con la que está haciendo ese relato, que además ningún periodista quiere hacer. Uno no quiere contar una noticia de este calibre de violencia donde uno es la víctima y el protagonista, pero usted también es muy afortunado, Gustavo, porque usted la pudo contar. Muchos periodistas en el territorio colombiano son asesinados, desplazados, no los dejan trabajar y nunca escuchamos su voz en los medios nacionales. ¿Por qué le hacen este atentado? Su hija ayer nos decía, es que no es por lo que él decía, es por lo que se negaba a decir, como que lo querían obligar a comunicar un montón de cosas allá. Cuéntenos qué rodeó todo esto los días antes de su atentado para tener este desenlace tan dramático.
Sí, Fraile, es que no hay libertad de prensa realmente. En la región, como imperan varios grupos armados ilegales, la de Iván Mordisco, lo de Alias Caracá y otros grupos irregulares, todos buscan presionar que se divulguen sus comunicados que solamente incitan a la guerra, que solamente incitan a intimidar a la población, a frenar el desarrollo de las comunidades pobres, que realmente no son millonarios ni nada de eso, pero son los únicos afectados y obligan y presionan para que se ponga esa información en los medios. Y yo había hablado con mi jefe, y Erika Alejandra, y no, yo no voy a publicar ni comunicados de las tales y tales FARC ni de estos grupos irregulares, porque ahora había llegado un grupo del ERPA diciendo que, bueno, sigan bonitos comunicando, haciendo comunicados, y los iremos a visitar a sus casas. Son objetivo militar, no sabemos a quién iba dirigido eso. La policía, ayer en diálogo con ellos, no le daba mucha fuerza a esa hipótesis. Parece que hubiera otros actores, y no sé, es que todo es confuso por lo mismo, por la cantidad de actores armados allá, irregulares, que no se sabe de dónde proviene. Pero bueno, esto es para todos estos grupos, porque ellos están generando una presión hacia el medio de comunicación, que se tiene que hacer eso, y que queremos quien es doblegar también a la prensa para manipularnos, para generar esa guerra mediática que tienen ellos allá por disputa de terrenos y de todo lo que ellos tienen en esas tierras, llevarlo también a los medios. Quieren volverlo masivo a través de los medios. Pues Caracol tiene una credibilidad altísima y una amplia sintonía en el departamento, pues ellos hacen uso de eso, quieren hacerlo a las buenas o a las malas. Allá en varias ocasiones los comandantes guerrilleros me han llamado y me han puesto mensajes y me han tratado desde HP para arriba, solamente por citarlos que son unos disidentes o porque los tildo de disidentes. Son muchas expresiones a toda hora intimidantes, de las cuales yo había puesto en conocimiento en marzo a la unidad de protección para que se miraran esas intimidaciones, esas amenazas. Estaba pidiendo que se revisara en mi esquema de seguridad, que no tengo sino una persona que anda a pie, porque no tenemos vehículo ni nada de eso, ninguna protección es eso, y pues eso tampoco se dio. Entonces allá imperan estos grupos que quieren silenciar a la prensa, y como lo dice Fraile, pues Dios me da la fortuna de que en nombre de tantos periodistas que han caído escribiendo la verdad y que no se doblegaron ante las pretensiones de los perversos y esta mano de delincuentes que está allá en el país, pues lamentablemente perdieron su vida. Y hoy, cada vez que trato de esculcar un poco sobre por qué me dispararon, por qué atentaron contra mí, quién está detrás de todo esto, el sicario, por medio de una fuente de la investigación allá en San José del Guaviare, dice el sicario que es que el primer disparo que iba a mi cabeza se le había encasquillado, pero que el objetivo era ese, el plan era asesinarme. Sí. Entonces es terrible esa situación que está viviendo Guaviare hoy, más descuadernada, tremendamente. Nunca habíamos visto tantos actores armados, tanta manipulación. Jamás el pueblo se había visto tan doblegado, cerrando sus mercados, cerrando sus negocios, la gente en la incertidumbre, todos ahí estamos metidos, todos nosotros como voceros de la comunidad también estamos ahí llenos de incertidumbre, con la familia sin saber para qué hacer, para dónde va el departamento en este país que está en un descuadernamiento tremendo.
Sí. Estamos hablando en Caracol Radio con Gustavo Chica, nuestro periodista de Caracol Radio en San José del Guaviare, que ha sobrevivido de manera milagrosa a un atentado que hicieron contra su vida el fin de semana. Él y su esposa están, a pesar de todo, bien de salud, como lo pueden oír, de una manera muy lúcida está describiendo lo que ocurrió y también la situación que está viviendo su departamento, el departamento del Guaviare. Alfonso.
Gustavo, no puedo menos que sentir enorme admiración y respeto por lo que usted nos está contando, por su trabajo. Tengo que contar ahora que, además, después de tantos años de escucharlo, como usted lo ha contado muchas otras veces, usted ha... nos ha referido las amenazas que ha recibido y siempre las ha manejado con profesionalismo, con valentía, con mucha entereza. Pero después de lo sucedido, Gustavo, aunque han pasado apenas unos pocos días y usted ha hablado con su familia poco en este tiempo, ¿piensa que es posible, con ese cuadro que nos está pintando, que está viviendo el Guaviare, volver allá y seguir ejerciendo el periodismo?
Pues hay dos cosas. Una, el amor por el oficio que yo hago hace más de 40 años. Y dos, mi familia. Pues mi esposa es una mujer supremamente nerviosa y en este momento está muy alterada y está suplicando que tenemos que hablar, que tenemos que analizar. Tenemos una hija que sacar adelante, tiene 15 años y pues... Es algo que es nuestro y que hemos luchado para sacar adelante, pero tampoco se puede tomar decisiones a la carrera. Pienso que hay que seguir y pues junto con la empresa, que también ha anunciado que me va a respaldar en todo esto que viene, pues seguir adelante. Pero repito, va a depender también de mi esposa, que ha insistido en que tenemos que hablar para abordar lo que viene, ¿no? Pero ayer un psiquiatra de la Fundación Santa Fe me decía: mira, Gustavo, hoy tienes la vida, esa vida tiene que marcarla y seguirla adelante. Y sí, claro, yo sé que es para adelante, porque para allá, para atrás jamás, pero ¿en qué circunstancias, dónde voy a desarrollar este resto de mi vida? Porque yo no soy una persona joven, tengo 62 años y pues la mayor de mi familia, de la familia de mi esposa y mi familia, mis hermanos, son, me dicen, ¿qué haces por allá en esas zonas distantes, luchando, buscando perder su vida? En fin, todos apuntan y le apuestan esa que tengo que salir de la zona, pero será una decisión que no discutiré con mi familia, Alfonso.
Gustavo, es inevitable no sentir un nudo en la garganta escuchándolo, escuchando su fortaleza, su valentía, y como usted dice, usted es un hombre con muchísimos años de experiencia en el periodismo. Inclusive estuvo en una de las zonas, en alguna época, más violentas del país, en Barranca Bermeja. Pero aún con toda esa experiencia dice que no había visto lo que está viviendo el Guaviare en este momento. Estas presiones de los grupos armados hacia usted, Gustavo, ¿cuándo comenzaron?
Estas presiones más con más fuerza en este año, porque en años anteriores, hace 10 años, las amenazas, fíjense que venían, eran del sector de la clase política. De la clase política provenían, porque pues allí nuestra línea de investigación también es la parte política, la parte de orden público. Y hubo dos mandatarios allí que generaban violencia con su lenguaje, la manera como nos tildaban, porque les incomodábamos. Entonces, seguramente hubo algunas personas que se dedicaron a amenazarnos y eso no fue tan fuerte, tan delicado como ahora. Ahora, en el 2016, que estaba antes de las negociaciones de paz, yo pude estar en varias regiones que son las apartadas. Vi cuando la fuerza pública llegó a Miraflores, después de que esa zona era solamente guerrilla. Después de los diálogos de paz en Florencia, yo estuve en toda esa zona cuando llegó la fuerza pública. Vi cuando los campamentos de Armando Ríos en la entrada eran básculas donde los, es decir, el pueblo era como una hacienda. Y los trabajadores llegaban ahí, entraban con sus cargas de hoja de coca, la pesaban, y existían los libros. Entonces llevaban el registro de cada trabajador, cuánto recolectaban en el día. De las minas sembradas en tubos de PVC en los billares, para tenerlos atentos cuando llegara la fuerza pública y poderlos accionar, que en ese entonces lamentablemente no lo pudieron hacer. De la habitación de Armando Ríos, donde vivía en una casa de madera, pero por dentro con unos lujos y unos pisos de baldosa, que ni siquiera se daba el lujo de tenerlo ningún habitante de Miraflores. Todas esas cosas pude yo narrarlas cuando estaba Darío Arismendi, de director de Noticias de Caracol. Pude narrar cantidad de hechos de orden público. Estuve en medio de la FARC, retenido, también con los paramilitares. Jamás tuve una situación de esta naturaleza como en este año, verdaderamente. Jamás tuve una zozobra como la que he vivido en este año 2025. Y como lo dicen ustedes, yo años anteriores, cuando comenzaron la llegada de los paramilitares por el Magdalena Medio, allá por Barranca Bermeja, yo viví en medio de todo ese fagot de guerra, de los helenos, de tantas cosas y situaciones. Yo viví en un hotel y a los 50 metros de la primera noche que yo llegué, estalló una bomba en la oficina de Telecom. Todos los días yo vivía en medio de la guerra, y yo no sé, mis ángeles, mi Dios, siempre me protegió. Siempre me ha protegido y hoy me sigue protegiendo.
Pues, Gustavo, de nuevo, estar hablando con ustedes, milagroso, de verdad. Nosotros simplemente queríamos saludarlo, que usted pudiera contar lo que ha ocurrido. Y pues, Alfonso, realmente lo que cuenta es muy dramático. A uno, a veces, en este oficio se le olvida lo que viven los periodistas de las regiones apartadas de Bogotá cuando hace periodismo central desde aquí, que es mucho más cómodo, evidentemente.
Jorge, pues nada más para decirle a Gustavo que le leo un mensaje. A nombre de todos los compañeros, un saludo y abrazo solidario para Gustavo Chica. Lo escribe en Arda, Guarín en Boyacá, y eso se une en Juan Carlos, en Antioquia, Esmeralda, en Norte de Santander, Brandon en Caldas, en Cauca, Olga en Caldas, Lizardo en el Huila, María Fernanda de Bogotá, Claudia Andariño, todo el servicio informativo de Caracol Radio, que tanto tiempo lo ha acompañado y usted ha hecho parte de él y con el que hemos compartido. Gracias por su trabajo, por su valor, Gustavo, y 8 años hablando con usted y vengo a enterarme que usted es chicangana y no chica. Cuénteme, sí. ¿Cómo es eso de su nombre artístico?
Yo trabajé con Caracol Neiva cuando estaba Jorge Parca de director de noticias, y allí estaba Marco Fidel Yucumá, que era un periodista que también que apoyaba
se jubiló hace poco también de nuestra casa.
Sí, y entonces allí me molestaban porque yo llegaba con mi apellido Chicangana y me decían, oh, la chica con ganas. Y ese siempre era el saludo de Jorge Parca o de Marco Fidel o incluso hasta el que hacía el servicio transmisorista. Oh, la chica con ganas. Y entonces un día dije, bueno, me van a dejar de molestar y voy a quitarle esa chica con ganas y me voy a quedar chica. Y desde allí adopté yo ese apodo de chica, pero mi apellido de Chicangana es muy oriundo de la zona del Cauca. Mis ancestros, mi papá nació en San Agustín y nosotros nacimos con mi padre en Garzón, de madre tolimense.
Pues Gustavo, de verdad, gracias por estar con nosotros, por tomarse este tiempo para los oyentes de Caracol Radio, que son sus oyentes. Además, Gustavo, gracias, por favor, cuídese. Salúdeme a su esposa también, que para Milena, ella pues, debe ser tremendo.
A Milena, su esposa, y a Adriana, su hija.
Sí, gracias. Gustavo, un abrazo, cuídese mucho, por favor.
Muchas gracias a ustedes, al equipo de Caracol Noticias en Colombia. Gracias al equipo también de mi tierra en San José, a Camilo, a Erika Alejandra, a Jorge, a todo el equipo de noticias que hace parte de esta empresa. Gracias a todos por la solidaridad y a todos los medios, a todos los periodistas, y más que eso somos colegas, compañeros, amigos. Muchas gracias a todos.
Es Gustavo Chica en Caracol Radio, y lo nuestro en Caracol siguen siendo las noticias acá en 6